Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, que va a estar encendida esta linterna hasta las 8:30, una hora menos en Canarias. Después se vendrá el deporte y enseguida la programación especial de Semana Santa que está emitiendo la cadena COPE. Hasta entonces vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 30 de marzo, Viernes Santo, festivo en toda España, tarde-noche de procesiones, con tiempo bastante revuelto en general. 28 provincias están en alerta por lluvia, viento o nieve. En esta primera hora de La Linterna, el catedrático Jorge Olcina, nuestro hombre de las nubes, nos va a dar más detalles del pronóstico del tiempo para lo que queda de Semana Santa. Una de las zonas más afectadas por esta nueva borrasca es Galicia, donde los servicios de emergencias buscan a una joven desaparecida tras ser arrastrada por el mar esta madrugada en la playa coruñesa de Lorzán. Y la actualidad un día más sigue pasando por la situación de Cataluña. Mañana se cumplen 155 días de la aplicación del 155 de la Constitución en esa comunidad autónoma tras el golpe de Estado de Derecho de los independentistas de los pasados meses de septiembre y octubre. Puigdemont sigue en una prisión alemana mientras la justicia de ese país decide acerca de la orden de entrega a España cursada por el juez del Supremo Pablo Llarena. Por cierto que el magistrado resalta en esa orden de detención y entrega que Puigdemont ignoró los avisos de los Mossos de Escuadra sobre la escalada de violencia en Cataluña si el 1 de octubre se celebraba el referéndum ilegal. Fue advertido, pero siguió adelante. Otro viernes se cumple una semana de su última aparición pública en este viernes. Fue en Helsinki donde dio una conferencia con la que buscaba internacionalizar el proceso. Aunque ha ido fallando en este intento, pero también ha persistido en eso. Nadie le ha comprado el discurso. El viernes pronunciaba esa conferencia y el domingo era detenido por la policía alemana en una gasolinera al norte del país. Allí acabó su periplo. Fuera de España estamos también muy pendientes de la franja de Gaza. Al menos 12 palestinos han muerto y cerca de un millar han resultado heridos en varios enfrentamientos en la llamada Gran Marcha del Retorno, convocada por Hamas con motivo de la conmemoración del Día de la Tierra. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Miles de palestinos se manifiestan desde este mediodía en varios focos de tensión a lo largo de la cerca de seguridad que separa la franja de Gaza de Israel, arrojando piedras y quemando neumáticos. Y frente a ellos, el ejército israelí reforzó su despliegue y hace uso de herramientas para su dispersión, aunque también de municiones vivas, registrándose un número de muertos y heridos. Las protestas organizadas por el movimiento Hamas y denominadas Marcha del Retorno coinciden con el Día de la Tierra y con la noche festiva de las Pascuas judías, e Israel está en estado de alerta. El dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, habló en las inmediaciones de la cerca de separación y dijo que la marcha es el comienzo del regreso a toda Palestina. No habrá solución sin nuestro regreso a todas las tierras de Palestina, y esta marcha es un mensaje que todos los palestinos estamos unificados contra la conquista y contra el bloqueo y contra toda concesión, agregó.
¿Qué más destacamos de la crónica internacional, Javier García?
Que el gobierno ruso ha extendido hoy a 23 países la respuesta a la expulsión de sus diplomáticos por el caso Skripal. En total deberán abandonar el país alrededor de 150 cargos, entre ellos dos españoles. Moscú ya ha convocado al embajador de España para comunicarle que dos diplomáticos han sido declarados persona non grata. Y en Venezuela, un nuevo incidente en una comisaría se ha saldado con la fuga de al menos 21 detenidos. Lo confirmaba el director de la policía del municipio de Girardot, en Macaray, Donan Con, donde en declaraciones al medio local Unión Radio.
Me notifica pues que 21 privados de libertad lograron evadir de la estación policial de la zona centro. Estamos en el proceso de la pesquisa.
y alrededor de 250 inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas frente a las costas de Libia. Viajaban a bordo de dos botes, 30 de ellos son menores que viajaban no acompañados.
Aún fuera de nuestras fronteras, el presidente del Bundestag, el Parlamento alemán, ha manifestado su plena confianza en la justicia de su país, que tiene que decidir si entrega a España el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, procesado por el Tribunal Supremo por rebelión y malversación de fondos públicos. Mientras, la prensa germana recuerda que el gobierno de Merkel no va a interferir en ningún momento en el ámbito judicial. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán no intervendrá en el proceso de extradición de Puigdemont, mucho menos para vetarlo. Ante las peticiones del abogado alemán del expresidente de Cataluña de que el gobierno de Berlín se pronuncie contra la extradición, funcionarios del Ministerio de Justicia han informado hoy que el gobierno no tiene intención alguna de vetar la decisión de los tribunales y se remiten a las declaraciones de la ministra de Justicia, Katharina Barley. El procedimiento corresponde, según la orden de detención europea, al compromiso de colaboración policial y judicial, y su evaluación y ejecución corresponde enteramente a las autoridades judiciales de Schleswig-Holstein. También el presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Schäuble, ha dicho en una entrevista que la extradición de Puigdemont, un asunto que considera nada trivial, está, en su opinión, completamente en manos de la justicia alemana, en la que ha llamado a tener plena confianza, aunque advierte que no hay mucho margen de maniobra porque, textualmente, debe cumplir con la orden europea.
Entre tanto, sigue corriendo el reloj para unas nuevas elecciones en Cataluña. El independentismo tiene hasta el 22 de mayo para pactar un candidato de consenso y evitar unos nuevos comicios. De momento, Juntos por Cataluña dice que cualquier solución que no sea Puigdemont será provisional. Álvaro García.
Carles Puigdemont sigue siendo el candidato de Junts per Catalunya a pesar de su encarcelamiento. Josep Costa, diputado del partido y vicepresidente primero del Parlament, le lanza un mensaje a sus posibles socios de gobierno.
Cualquier solución que no sea el presidente Puigdemont será provisional. Junts per Catalunya no le pedirá nunca que renuncie al escaño. No entenderíamos que nuestros socios nos pidiesen eso.
Desde Esquerra solo hablan de una mesa de negociación con el Estado. Sergi Sabrià es portavoz de ERC en el Parlamento.
Que este sea siempre un movimiento pacífico y democrático. Por lo tanto, nuestra voluntad al día de hoy es seguir creciendo y que esta mesa se haga inevitable.
Por su parte, Miquel Iceta del PSC, en una entrevista a El País, reconoce que es inviable la formación de un gobierno de concentración en Cataluña.
Y en la economía, con la bolsa cerrada por el festivo de Viernes Santo, es noticia el turismo y la bajada del precio de la luz. Paco Delgado.
El IBEX 35 cerró la jornada de ayer en los 9.600 puntos y así se mantendrá hasta primera hora del martes, cuando vuelva la actividad, ya que el lunes de Pascua también es festivo bursátil. La economía, por tanto, se centra en las cifras de turistas que dejará esta Semana Santa y la incertidumbre que planea sobre Cataluña nuestro experto en turismo Domènec Biosca en declaraciones a Herrera en COPE.
Se van porque en este momento se quieren conseguir ciertos objetivos políticos en la calle, ¿no? Cuando te planteas que tienes 10 días, te planteas ir a otros sitios que te garanticen no solo tu objetivo de felicidad o el que quieras, sino también seguridad.
Y un dato más, mañana el precio de la luz en España registrará el nivel más bajo de toda la Unión Europea por tercer día consecutivo.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Partido Popular de Cádiz quiere que la próxima edición de la World Race de Vela se celebre en aguas gaditanas tras decir adiós a Barcelona por falta de patrocinadores por la inestabilidad política. La formación presentará su propuesta en el Pleno para que el consistorio lidere la iniciativa en colaboración con la Diputación y con la Junta de Andalucía. Contamos además la advertencia de Ferraz al Partido Socialista Valenciano por su presunta financiación ilegal. En declaraciones a Radio Nacional, su secretario de organización, José Luis Ábalos, ha señalado que si se producen imputaciones, van a actuar con contundencia.
La imagen negativa que se da sobre este tema, pues ya nos preocupa, ¿no? Y de hecho, si algo de eso ha ocurrido, no solamente nos preocupará más, sino que nos va a ocupar claramente.
Y el juez ha decretado prisión sin fianza para el presunto autor del doble crimen de las Torres de Cotillas en Murcia. Se le acusa de acabar con la vida de su madre y su hermano, por lo que conlleva el agravante de parentesco. Y un asunto más, los expertos advierten de que los datos de hiperactividad infantil no son un reflejo de la realidad. Aseguran que se está produciendo un sobrediagnóstico del llamado TDAH. Según las cifras oficiales, lo sufren un 3% de los niños y un 7% de los adolescentes en España.
Avanzamos Arrancamos el deporte, Eri Frade.
Mañana vuelve la Liga y mañana juegan los equipos Champions pensando en la Champions. Zidane da descanso a Cristiano, Kroos y Marcelo. Tiene tocados y no viajarán a Las Palmas Ramos e Isco. Y tira de cantera con Akraf, Tejero y Óscar. Un Zidane que hoy ha dicho que se quiere quedar en el banquillo del Madrid y que Isco se queda también porque para él es muy importante. Estamos a la espera de la convocatoria del Barça para saber si Messi jugará o no el Sevilla-Barça de mañana a las 9 menos cuarto. Y tenemos en marcha varios partidos de la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid juega desde las 7 en Belgrado frente al Estrella Roja, pendiente de los otros dos duelos con españoles, el Unicaja Olympiacos, también en juego, y el Panathinaikos Valencia, que arrancará a las 8 y cuarto.
Las 7 y 10. Vamos hasta la DGT a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. Rocío Cano, adelante, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora continúa tranquila la situación en las carreteras españolas. Seguimos pendientes de Cataluña. A esta hora el tráfico sigue siendo lento en la C31 en Sant Boi de Llobregat hacia la ciudad condal. Y continúa cerrada la ronda barcelonesa B20 en Cornellà de Llobregat en sentido Barcelona. Si nos vamos al sur, estamos muy pendientes de una avería mecánica en Cádiz, en el puente de la Constitución, en la CA35, que está provocando complicaciones en sentido a la capital gaditana, así que extremen la precaución y modelen la velocidad si van a circular por estas vías. Además, hoy la nieve ha vuelto a hacer acto de presencia. En este momento registramos incidencias en algunos puntos de la red principal, aunque se encuentran en nivel verde, lo que quiere decir, por tanto, que se puede circular, pero con mucha precaución, ya que podrían encontrarse con nieve en la calzada en Lugo, en la A54 y en la A8 en Mondoñedo, también en la A6 entre Nogais y Villagatón, y en la A52 entre Amezquita en Ourense y Río Negro del Puente, ya en la provincia de Zamora. Además, recordamos que en Granada es obligatorio el uso de cadenas si quieren circular por la A395 y que el hielo y la nieve en la calzada en la DSA180 en Candelario y la provincia de Salamanca han obligado al cierre de esta vía.
La previsión del tiempo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Las nubes cubrirán esta noche Castilla y León, Galicia, Asturias, Madrid y Extremadura. El cielo estará despejado en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Nevadas se esperan en las montañas del noroeste, en los Pirineos, en el centro y en el sureste de la península. Atención, porque el viento va a soplar con fuerza en el este peninsular y zonas altas y litorales del norte.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la OCDE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El caso de las expulsiones de diplomáticos por parte de Rusia, ¿cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, lo que de verdad me preocupaba es que España había expulsado dos espías rusos sin reacción por Moscú. Es que no somos nadie, me preguntaba. Pero ahora la cosa es distinta. 2-2, empate, menos mal. Y en todo caso, estas expulsiones no me inquietan. Lo que sí temería en un partido del Mundial sería una expulsión de Isco, sobre todo en Moscú y en la final. Eso sería grave, porque ahora ya lo dice un reframpín, con Putin en estos días no eres nadie si no te expulsan espías.
Bueno, ya veo que tienes claras tus prioridades, José Ramón.
Exactamente.
Gracias, compañero.
Lo importante.
Hasta la semana que viene, adiós. Hola, Paloma.
Hola, Marta.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues precisamente se habla de Rusia. Hoy se ha confirmado la expulsión de dos diplomáticos españoles del país, una acción que se produce después de que España se uniera a la decisión de otros 30 países de expulsar diplomáticos rusos de sus embajadas para protestar por el envenenamiento en Reino Unido del exespía Sergei Skripal y su hija.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales?
Pues les hemos preguntado qué les parece esta respuesta que está dando Rusia. Imeldo cree que es una manera que tienen de devolvernos el mensaje. Montserrat, que era de esperar. Patricia nos escribe que otra reacción de Rusia le habría sorprendido mucho. A Ángel le da mala espina este asunto y Roberto cree que esta historia acaba de empezar.
Vamos a recordar a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, 600-544-555. 44555.
Unos trabajos arqueológicos en Luxor prometen arrojar mucha luz sobre el periodo del Reino Medio en la ciudad de Tebas.
Unos trabajos que van a comenzar este lunes y que van a llevar a cabo un equipo de universidades internacionales coordinados por la de Alcalá de Henares, informa Laura Otón.
Con la vista puesta a un lado en el Nilo y sus tierras cultivadas y la otra en la necrópolis de Tebas, el profesor Morales trabaja ya con un equipo de más de 30 especialistas y 50 trabajadores locales en la ladera norte de Deir el-Bahari, en Luxor.
Aquí estamos haciendo excavaciones arqueológicas, restauración de pinturas, conservación, estamos reconstruyendo un sarcófago con jeroglíficos, los epigrafistas están traduciendo los textos, estamos analizando la geología de la montaña. Los médicos están analizando los restos óseos, los restos momificados que existen.
Las tormentas de arena que azotan a Egipto estos días no serán excusa para empezar la investigación de un equipo interdisciplinar que ya no busca la pieza para el museo, sino arrojar luz de manera científica sobre periodos concretos.
Nosotros lo que hacemos es excavar unas tumbas que fueron inicialmente descubiertas por un egiptólogo norteamericano llamado Winlock, Herbert Winlock. Y este Herbert Winlock excavó aquí con la expedición del Museo Metropolitano de Nueva York en los años 20 y 30. Él detectó, identificó varias tumbas y nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente retomar esa concesión del gobierno egipcio que terminó en los años 30 y que no finalizó con la excavación completa de todas las tumbas, y estamos, digamos, retomando esa concesión norteamericana y empezando a excavarlas ya más en detalle.
Hay 4 semanas de trabajo por delante. Egipto no deja sacar nada del país. Se analiza sobre el terreno.
Tenemos ahora, por ejemplo, arquitectos, especialistas en 3D, médicos forenses, que bueno, realizan análisis in situ a un nivel que casi podríamos decir de laboratorio en España si tuviéramos el cuerpo encima de una mesa.
Todo esto servirá para que los investigadores creen teorías e hipótesis para publicar, para dar conferencias y para seguir avanzando en conocer más al detalle de una civilización que sigue atrayendo miles de años después.
Y ahora los toros.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Lo toreado y lo que queda por torear, Javier Fernández, Mar Domingo.
Es Semana Santa y, por tanto, Marta, España se llena de festejos. Hay toros en Madrid, en Arles, en la provincia de Cuenca, también en México, en Aguascalientes, por ejemplo, pero si un festejo destaca por encima del resto estos días, ese es el Domingo de Resurrección de Sevilla, una de las fechas más importantes del año taurino en todo el mundo. La maestranza se viste de gala cada año para esta ocasión y este 2018 se ha conformado un cartel bastante rematado. Antonio Ferrera, José Mari Manzanares y Andrés Rocarrey van a lidiar una corrida de Victoriano del Río. El ganadero ilusionado sabe de la responsabilidad de un día como este.
Junto con la Beneficencia son las dos corridas estrellas de la temporada taurina del mundo del toreo. De modo que sí, yo considero un premio y realmente, bueno, pues estoy muy muy satisfecho y también muy muy preocupado, porque claro, hay que estar a la altura de esos eventos.
Pero también, como decíamos antes, en Madrid hay toros y las ventas siempre es noticia. Este Domingo de Resurrección van a actuar con un encierro del torero David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo. Y terminamos la semana con un recuerdo, el que damos a Luc Jalabert, hombre importantísimo en la historia de la tauromaquia francesa. Torero, empresario y padre del también torero Juan Bautista. Descanse en paz.
Buena faena, Mar Domingo.
Gracias.
Ahora más cultura. Noticias de la cultura, La Linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Compañía Nacional de Danza lleva el Quijote hasta Abu Dhabi.
Bajo la dirección de Carlos Martínez, esta noche volverán a dar vida a esta icónica obra de nuestra literatura. La representación se incluye dentro de la programación del Festival de Abu Dhabi, hasta donde se han desplazado 43 bailarines de la compañía. Ayer, jueves, tuvieron su primera actuación, un éxito entre el público, y hoy repiten número.
La ciencia se hace un hueco en el Instituto Cervantes.
Con la exposición Ciencia e Imprenta, Tesoros de la Real Academia de Ciencias, y que estará expuesta en la sede del Instituto hasta el 27 de mayo, con un objetivo muy claro, Sefi García.
Ver la ciencia con los ojos de las humanidades, este es el espíritu de la exposición, según nos contaba José Elguero, director de la Real Academia de Ciencias, que ha prestado las piezas que componen esta exposición. 35 libros originales, desde los elementos de Euclides a textos de Newton y Galileo, tres incunables de 1485 y 1500. Son algunas de las joyas seleccionadas entre los 1100 títulos antiguos que guarda la Real Academia de Ciencias. El Renacimiento y los comienzos de la ciencia moderna, desde la botánica, la aritmética, la zoología o la medicina. Mucha presencia tiene Ramón y Cajal. Está, por ejemplo, el diploma que le acredita como premio Nobel. Tenemos además un guía muy especial. Ahí soy uno, Kit.
Sobre la mesa está la máquina de calcular inventada por Torres Quevedo a finales del siglo XIX, antecesora de los ordenadores actuales, es decir, de mí mismo. Esa maquinita dorada es algo así como mi bisabuela y le tengo especial cariño.
Es un robot de fabricación española que ayuda a los niños autistas. La ciencia toma las sedes de Madrid. Esta exposición es un complemento perfecto a Cosmos, la que tenemos en la Biblioteca Nacional.
Precisamente la Biblioteca Nacional digitaliza el texto antiguo más cercano a la Biblia griega.
Es el papiro de Ezequiel, 20 páginas datadas entre los siglos 2 y 3 después de Cristo, el manuscrito más antiguo que conserva la institución. Sus hojas todavía son legibles a pesar de su deterioro y en ellas se pueden leer las profecías de Ezequiel del Antiguo Testamento.
Hoy se cumplen 30 años del estreno de Beetlejuice,
una de las obras maestras de Tim Burton, que cuenta la historia de aquel matrimonio que muere nada más estrenar su hogar y atormentan a los nuevos inquilinos. Según el director, Tim Burton tendrá una segunda parte. Fue una película que recaudó casi 73 millones de dólares solo en Estados Unidos y de la que muchos recordarán esta boda tan atípica.
Beetlejuice. No pronuncie esa palabra, siga.
¿Tomas a esta mujer por tu legítima esposa?
El Festival de Cannes conmemora el 50 aniversario de 2001, Una Odisea en el Espacio.
Lo hará en su sección de clásicos con la proyección de una nueva copia de esta película en su formato original de 70 milímetros. El pase de este largometraje con el sello de Stanley Kubrick será el próximo 12 de mayo. También han anunciado que Martin Scorsese recibirá el premio honorífico Carroza de Oro por su influencia en el mundo del cine.
Vuelve el Festival Internacional de la Magia y lo Visual.
Celebra ya su novena edición y, como todos los años, reunirá a los mejores magos del mundo en Santander el próximo mes de mayo. COPE Santander, Katia Nogueira.
14 reconocidos ilusionistas internacionales presentarán sus propuestas en la novena edición del Festival de la Magia y lo Visual, que se celebrará en las calles y plazas de Santander del 11 al 13 de mayo. El encargado de abrir el festival será el mago cántabro Raúl Alegría, con uno de sus impactantes desafíos.
Hemos traído una mina marina de la Segunda Guerra Mundial, se ha vuelto a cargar una carga explosiva. Unas personas del público me van a encadenar todo el cuerpo con cadenas y candados. En 2 minutos esa mina va a explotar con una fuerte explosión como cinematográfica y claro, obviamente si no me escapo de ahí pues habrá un desenlace fatal.
Ilusionismo, imaginación y creatividad se darán cita en Santander con un espectáculo inédito en España y Europa. And where have you
been? Esta noche Bob Dylan ofrece su segundo y alegre concierto en Barcelona.
Ayer tuvo su primera actuación en el Liceu después de su cita en Salamanca y sus dos conciertos en Madrid. Con el de hoy finaliza su agenda de conciertos en España.
También esta noche, Orisas inicia su gira europea en Gran Canaria.
Después de 9 años separados, la banda de hip-hop latino presenta su nuevo trabajo, Gourmet, y que será lanzado oficialmente en el mes de mayo.